Hora 13, 3 minutos en la República Argentina. Momento de compartir con ustedes el informe epidemiológico de la provincia de Entre Ríos sobre el coronavirus a cargo de las autoridades provinciales.
A partir de este momento, comienza el informe del Gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación la secretaria de Salud de la provincia, Karina Re.
Buenos días, entrerrianos, entrerrianas. En el día de hoy, el reporte epidemiológico nos informa 46 casos nuevos de coronavirus en la provincia, de los cuales los primeros 34 fueron detectados en el departamento Paraná. 32 de ellos corresponden a la ciudad capital. 12, contacto estrecho de pacientes ya confirmados y 20 pacientes con sus nexos epidemiológicos en estudio. Un caso corresponde a la ciudad de San Benito y el otro caso del departamento Paraná a la ciudad de Colonia Avellaneda. 4 casos fueron detectados en la ciudad de Gualeguaychú. En el departamento Uruguay se confirmaron 2 casos, los cuales corresponden ambos a la ciudad de Basavilbaso. En el departamento Federación se confirmaron 2 casos, uno que corresponde a la ciudad de Chajarí y el otro a la localidad de Villa del Rosario. En el departamento Victoria se han confirmado 2 casos también, contactos estrechos de pacientes confirmados previamente. Y en la ciudad de Colón se ha detectado un caso proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente un caso confirmado en la ciudad de Diamante con su nexo en investigación. En el día de ayer también fueron reclasificados 2 casos que se habían asignado por domicilio a la ciudad de Concordia, de modo tal que nuestra provincia al día de la fecha tiene 1.764 casos confirmados, 824 pacientes recuperados al momento y un total de 8.602 casos estudiados. En el día de ayer se informó un nuevo fallecimiento, un paciente de 71 años, oriundo de la ciudad de Gualeguaychú, con enfermedades previas preexistentes, lo cual hace un total de 25 pacientes fallecidos a la fecha desde el inicio de la pandemia, lo cual indica una tasa de letalidad en nuestra provincia de 1,41%. Actualmente la tasa de duplicación de nuestra provincia es de 16 días y la tasa de incidencia acumulada al momento es de 12,7 por cada 10.000 habitantes. Particularmente, la ciudad de Paraná muestra una tasa de duplicación de 12 días y la ciudad de Gualeguaychú una tasa de duplicación de 23 días. La tasa de incidencia acumulada para estas localidades es de 30,9 por 10.000 habitantes para la ciudad de Gualeguaychú y de 37,3 por 10.000 habitantes para la ciudad de Paraná. En relación al nivel de ocupación de camas que actualmente tiene nuestra provincia, fundamentalmente en lo que hace a la ciudad de Paraná, que es la localidad que actualmente se encuentra con circulación comunitaria sostenida, es de un total de 60 pacientes moderados distribuidos entre el Hospital San Martín y el Hospital de la Baxada. Debemos tener en cuenta fundamentalmente en lo que hace a esta enfermedad que del total de pacientes, de un total de 100 pacientes, habitualmente un 20% de ellos cursa con enfermedad moderada, lo cual obliga claramente a su internación y supervisión permanente. Esto no nos permite a nosotros alojar a estos pacientes en unidades de cuidados mínimos, requieren una internación hospitalaria y sabemos que al menos un 5% de ellos cursa con una internación en unidades críticas, por lo cual la situación actual en la ciudad de Paraná es compleja, nos advierte, nos pone en alerta permanente, ya que si bien existe una disponibilidad de prácticamente un 50% de unidades de cuidados críticos, sabemos que estos pacientes que se encuentran cursando la enfermedad de manera moderada pueden descompensarse rápidamente y requerir la internación en unidades críticas. Actualmente tenemos 4 pacientes en asistencia mecánica respiratoria en el Hospital San Martín y 5 pacientes en asistencia mecánica respiratoria en el Hospital de la Baxada. En relación al resto de los pacientes que tienen internación en unidades críticas, hay un paciente en el Hospital Militar de la Ciudad de Paraná y un paciente en el Hospital Mas Bernat de la Ciudad de Concordia. Ambos están cursando su internación sin asistencia mecánica respiratoria. Por otro lado, la ocupación de camas de pacientes moderados en la ciudad de Gualeguaychú, que es otra ciudad que también nos tiene en alerta en estos momentos y sobre la cual se ha estado trabajando en las últimas horas en relación al reporte de casos que han tenido, es de 28 pacientes. Obviamente que en relación al número de casos que ellos reportan y a la disponibilidad de unidades para internación, pacientes moderados, disminuye la brecha y es necesario mantenernos en alerta permanente. Como decía hace unos instantes, la descompensación de los pacientes que cursan internados en unidades moderadas pueden llegar muy rápidamente y requerir la asistencia mecánica respiratoria en cuestión de horas. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que todos aquellos pacientes o aquellos individuos que presentan factores de riesgo o comorbilidades, como decimos nosotros, deben procurar circular dentro de la localidad, fundamentalmente hoy Paraná y Gualeguaychú, lo menos posible para evitar de esta manera adquirir la enfermedad, que lo que va a generar, obviamente, ante tanta patología preexistente, es una dificultad en su respuesta inmunológica, con una capacidad de respuesta y de defensa disminuida, lo que hace la vulnerabilidad y al requerimiento de cuidados mucho más estrictos en el caso de adquirir la infección por COVID.
Hace uso de la palabra el director general de segundo y tercer nivel de atención, Carlos Berbara.
Buenos días a todos y a todas. Hoy quisiéramos compartir alguna información que ha generado incertidumbre y algunas dudas vinculadas a nuevas definiciones de las estrategias epidemiológicas con la cual se definen los casos positivos. Y nos estamos refiriendo a la definición de los casos positivos en aquellas áreas en donde hay circulación viral, que se definen como positivos por ser convivientes permanentes en un hogar con un caso ya definido como COVID positivo. Esto ha generado cierta incertidumbre y algunas dudas vinculadas a algunas personas que consultan sobre la posibilidad de estar en contacto con un caso positivo sin saberlo, o qué sucede cuando uno convive o comparte muchas horas cotidianamente, por ejemplo, en los ámbitos de trabajo, con esta nueva definición. En este punto particular hay que ser muy, muy claro. Primero y principal, que si uno llega a la definición de un caso sospechoso por contacto o por sintomatología, la indicación es el inmediato de esa persona, que no tome contacto con otras personas por la posibilidad potencial del contagio. Más aún cuando un caso ya es definido como positivo. Indudablemente allí el aislamiento es indispensable, es mandatorio, depende muchísimo de la complejidad del cuadro. Si es un cuadro grave, severo, por supuesto que va a estar en internación o a veces en instituciones de cuidados mínimos, como recién refirió la doctora. Esto hace que el caso positivo siempre esté aislado y nunca un caso positivo definido va a estar compartiendo ámbitos de trabajo. Otra gran diferencia importante es que esta definición epidemiológica se lleva a cabo en ámbitos de circulación y en ámbitos de convivencia estrecha y familiar en el hogar, porque es allí donde la mayoría de los medios de protección y los protocolos se flexibilizan, porque uno comparte muchos ambientes, muchos horarios, y en ese sentido el contagio, cuando hay un caso positivo, es casi la garantía. Ahora, en ámbitos de trabajo o en otros ámbitos esenciales, en donde a veces compartimos mucha carga horaria, se debe cumplir fundamentalmente con los protocolos, el uso del tapaboca, tapanariz, el distanciamiento social, ventilar los ambientes, el lavado permanente de manos, el uso de alcohol en gel, etc. Cada una de las disciplinas esenciales tiene su protocolo pertinente que se debe cumplir de manera indispensable. De esa manera evitamos el contagio y, por supuesto, queda por fuera de la definición de caso en el caso de que haya una persona que a futuro sea diagnosticada por COVID y en ese recorrido de las 48 horas anteriores a sus síntomas pueda describir que estuvo trabajando con un grupo de compañeros y compañeras y que eso sea falible debido a que no se utilizaron los métodos de protección y no se siguieron los protocolos. Esta es una diferencia muy importante en cuanto al avance de este diagnóstico. En otro sentido también, y aunado a esto, queremos destacar en lo que respecta a las conductas de afrontamiento de la situación de pandemia y el cumplimiento de las estrategias de protección y prevención, fundamentalmente los cuidados. Y en este caso me voy a referir a los cuidados de fundamentalmente la infraestructura en la cual el Estado ha invertido. Me estoy refiriendo a nuestros hospitales, a las unidades de cuidados mínimos y también a la infraestructura que está puesta a disposición de la sociedad a partir de los trabajadores esenciales. Si bien destaco la infraestructura, también es dable mencionar que esa infraestructura se puede reparar, se puede reinvertir y se puede reemplazar. La infraestructura instalada que no es accesible a esa estrategia es el recurso humano. Y es allí donde tenemos que hacer hincapié con nuestro cuidado como comunidad. El recurso humano de los trabajadores esenciales es indispensable para que podamos resolver esta pandemia. Haciendo hincapié en el recurso humano de salud, conlleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo la capacitación y la formación de nuestros trabajadores de salud, que son hoy los que están en la primera línea de afrontamiento y cuidado de nuestra comunidad. Ese recurso no es reparable y no es reemplazable. Ese recurso es indispensable. Por lo tanto, tenemos que cuidarlos entre todos para que ellos puedan cuidar de nosotros. Lo mismo va para el resto de los trabajadores esenciales, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de municipio que mantienen higiene y el orden de nuestro tránsito en nuestra comunidad, docentes, etc. Hacer hincapié en el cuidado conjunto, cuando estamos en áreas de trabajo como trabajadores esenciales, también es indispensable allí el cumplimiento de los protocolos. Y cuando tenemos actividades de nuestra rutina en actividades sociales que hoy están claramente restringidas por las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio, cumplir allí esas medidas para no sumarnos como un problema en nuestras áreas de trabajo. Muchas gracias.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de LT41 Gualeguaychú, para la Secretaria de Salud, Karina Re.
a raíz del cuadro epidemiológico de Gualeguaychú, que ha sido considerado en una charla virtual en las últimas horas con las autoridades del Hospital Centenario. ¿Podría decidirse esta semana la clasificación de transmisión comunitaria? ¿Qué implicaría?
Bueno, en estas semanas hemos estado trabajando con la ciudad de Gualeguaychú, con todos los integrantes del equipo de salud. En el día de ayer también se mantuvo una reunión con la Dirección Nacional de Epidemiología a los fines de hacer un seguimiento y un punteo de cuál era la situación en el día a día en la localidad de Gualeguaychú. De acuerdo a la tasa de duplicación que mantiene por el momento la ciudad y a la característica de los casos, a la forma de presentación y a la capacidad que aún cuenta el sistema de salud en esa localidad, se ha decidido mantener por el momento la definición de circulación por conglomerado con casos comunitarios y obviamente esto implica un seguimiento permanente, un acompañamiento constante a todos los trabajadores, al equipo directivo, a los referentes epidemiológicos de la localidad, en virtud de la situación que van anunciando día a día y obviamente esto quedará supeditado a la variación y a la situación epidemiológica en las próximas horas.
Siguiente pregunta, del informativo de LT14, para la Secretaria de Salud, Karina Re. Pese al constante aumento de casos de coronavirus en Paraná, ¿la mayoría realiza tratamiento domiciliario? ¿Cuál es el nivel de ocupación de respiradores en terapia intensiva?
Bueno, como mencionaba anteriormente, hay diferentes instancias de cuidado de los pacientes COVID positivo. Esto está distribuido en diferentes unidades. La mayoría de los pacientes moderados se encuentran internados en el Hospital San Martín. Un porcentaje de pacientes con cuadros moderados está cursando su internación en el Hospital de la Baxada y un importante número de pacientes con síntomas leves se encuentran internados en el Hospital de la Baxada, en la otra unidad, y también en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná. Tenemos 3 unidades de cuidados mínimos, que hasta el momento 2 de ellas están con un porcentaje de ocupación del 100% y un 60% en la tercera unidad. Por otro lado, existen pacientes que por las condiciones y por las características de los casos y la capacidad de seguimiento cumplen aislamiento domiciliario y esto tiene que ver con la capacidad de aislamiento en las condiciones en las cuales desde el punto de vista epidemiológico podemos dar garantías de ese cumplimiento. Y en relación a los pacientes que hoy se encuentran en unidades de cuidados intensivos con diagnóstico de COVID, esto lo aclaro porque también nuestras unidades de terapia tienen pacientes que están internados por otras patologías. De las unidades que hoy tenemos ocupadas en la ciudad de Paraná, 9 pacientes actualmente están con asistencia mecánica respiratoria con diagnóstico de COVID y un paciente se encuentra internado en el Hospital Militar de la ciudad de Paraná sin asistencia respiratoria.
Siguiente pregunta, de Canal 11 de Paraná, para el director general del segundo y tercer nivel de atención, Carlos Berbara. De los 1.764 casos confirmados de coronavirus en Entre Ríos, ¿cuántos son trabajadores del sector de salud? ¿Temen que estos contagios puedan afectar las prestaciones en los hospitales?
Bien, sí, de la cifra de 1.764 positivos, un absoluto de 149 corresponden a personal de salud. Esto hace un aproximado de un 9% de los casos positivos. Y por supuesto que es una enorme preocupación para el sistema de salud, el contagio del propio personal, del propio trabajador esencial sanitario. Es por esto que desde un primer momento se han establecido los protocolos y las capacitaciones necesarias, como así también dotar de los insumos, de los equipos de protección personal al 100% de los trabajadores del sector salud de todos los niveles. De todos modos, también es dable destacar que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, donde se han dado los casos positivos de trabajadores de la salud, la investigación epidemiológica ha dado con el diagnóstico de que el caso índice que provoca los contagios en el ámbito de trabajo es extralaboral en el 98% de los casos. Lamentablemente es allí en el cuando uno circula socialmente o se vincula con otras personas en la comunidad y pierde la capacidad de la protección, ya sea porque dejó de usar el tapabocas o no usó un correcto higiene de manos o no mantuvo el distanciamiento social indicado, no cumplió con las normativas del distanciamiento social. Allí se provocan los contagios y en el periodo asintomático o desconociendo el dato de la enfermedad puede provocar el contagio de otros trabajadores de la salud en ámbito laboral. Eso lamentablemente, por supuesto, que conlleva un desmedro a nuestra capacidad resolutiva de esta pandemia y es por eso que hacemos un llamamiento fundamentalmente al cumplimiento no solo de los protocolos dentro de ámbitos de trabajo donde no se han producido contagios por coronavirus en ámbitos de trabajadores de la salud, pero sí fundamentalmente al cumplimiento de las estrategias conductuales fuera de los ámbitos de trabajo.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para la Secretaria de Salud, Karina Re. Con base en el aumento de casos que se está registrando en la provincia de Santa Fe, ¿podrían efectuarse controles sanitarios similares a los efectuados por la vecina provincia, pero del lado entrerriano?
Bueno, en relación a esta pregunta, lo que puedo decir que desde el Comité de Organización en Salud, nosotros hemos hecho las recomendaciones pertinentes a las diferentes localidades en relación a cuáles eran los controles convenientes, necesarios, a fin de poder tener un resguardo y un control sobre los individuos, sobre las personas que ingresan a la provincia, que sabemos que son muchas, sobre todo en aquellos lugares donde tenemos un constante ingreso de trabajadores esenciales y dada vida cuenta de la flexibilización económica que hemos tenido. No obstante, consideramos que los controles que se vienen realizando tienen que seguir haciéndose de la misma manera, intensificando quizás en algunos puntos particularmente, pero no cambiando el modo de trabajo, ¿sí? Para esto se ha generado una aplicación para poder tener más rapidez en los controles, en los ingresos a la provincia. Y es fundamental tener en cuenta que cada jurisdicción, cada provincia es autónoma en un país federal donde puede definir cuáles son las conductas y las medidas a adoptar que obviamente en este caso la provincia de Santa Fe o la provincia de Corrientes o la provincia de Buenos Aires podrán definir su forma de controlar los ingresos y claramente no necesario deben estar en un todo de acuerdo con las medidas que adopte la provincia de Entre Ríos.
Siguiente pregunta, de Paraná hacia el mundo, para la Secretaria de Salud, Karina Re. Siguen las dudas respecto a si la gente muere por o con COVID. En el caso del joven de 32 años que falleció hace unos días, ¿cuánto influye el virus en su muerte? ¿Podría no haber fallecido si no se hubiera contagiado?
Bueno, en relación a esta pregunta que, como se ha hecho en varias oportunidades, la causa final de fallecimiento de una persona que adquiere la infección por COVID es difícil de precisar, fundamentalmente porque en todos los casos que hemos tenido reportados hasta el momento, los pacientes presentaban diferentes comorbilidades, diferentes patologías preexistentes, como es el caso del paciente que mencionaba, lo cual, independientemente de la edad, genera ante la infección por este virus una disminución de la capacidad de respuesta inmunológica ante la infección Y obviamente, más allá de los tratamientos y del soporte sintomático y de todos los cuidados que desde el sistema de salud se le pueda brindar a un paciente, existe un punto determinado en el cual es fundamental la capacidad de respuesta y de defensa de un individuo a cualquier infección, sea cual sea el germen que la genera. Por lo tanto, poder decir puntualmente que la causa final del fallecimiento de una persona es exclusivamente la infección viral o alguna de sus patologías preexistentes, debería llevar un estudio prospectivo, quizás más profundo, donde uno pudiera hacer comparaciones entre las formas de que cada paciente que se ha reportado fallecido desencadenó la falla multiorgánica o la falla multisistémica que en definitiva lleva al fallecimiento.
Última pregunta, de Radio Folk, de Concepción del Uruguay, para el doctor Carlos Berbara. A nadie escapa que la proliferación del COVID-19 de la ciudad de Paraná está contagiando a todas las otras ciudades. ¿Cree que falta controles más rigurosos?
Bueno, en principio me voy a referir a esta afirmación, a esta inferencia que está incluida en la pregunta. No es un dato epidemiológico claro y conciso que los casos que se vienen presentando en el departamento.